Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Presentan la entrevista al alcalde de Quito, el señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Queremos dar la más cordial bienvenida al señor alcalde. En estos tiempos de frío y de lluvia, decimos todos los días cómo amanece Quito, pues lloviendo, complicado, y ahora, como siempre, en la tarde también, o en la noche, unos aguaceros. El de ayer fue tremendo, pero tal vez ya no nos sorprende, porque eso está pasando todo el tiempo. Así que bueno, comenzaremos por ahí. Al final es que tocaremos algo del fútbol, pero bueno, solo al final, señor alcalde, no se preocupe, no vamos a entrar demasiado en los detalles de lo que está pasando ni con Liga ni con la selección ecuatoriana, que el momento tampoco es bueno. Deben venir a la par de todo esto que estamos sintiendo en Quito con las lluvias, sobre todo. A ver, y esto produce varios problemas, ¿no? Es decir, nosotros lo sentimos cuando estamos en la calle, pero no son los únicos. Hemos leído de deslaves, de casas que se caen, en fin. A ver, ¿qué magnitud está teniendo este invierno que cae sobre nosotros? Bienvenido.
Muchas gracias, Alfonso. Muy buenos días a usted y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este ha sido un invierno particularmente severo, sin duda uno de los más fuertes de los últimos años. Y para demostrarlo existen varios indicadores. Por ejemplo, el mes de marzo pasado fue el que en los últimos 30 años recibió mayor acumulación de lluvias. Es decir, es el mes con mayor nivel de precipitaciones en los últimos 30 años. Evidentemente, esa intensidad en las lluvias ha continuado durante el mes de abril. En lo que va del presente invierno, Alfonso, hemos registrado 597 emergencias en el Distrito Metropolitano de Quito. Eso quiere decir casi 5 veces más el número de emergencias que se registraron en el invierno anterior. Por supuesto, esto ha sido tremendamente complejo. Hemos tenido 159 inundaciones, hemos tenido 269 deslizamientos de tierra, hemos tenido 109 colapsos estructurales, hemos tenido 60 caídas de árboles. Al momento se han evacuado 39 familias, algunas de ellas voluntariamente han resuelto permanecer con familiares, con seres queridos. Otras, en cambio, se encuentran en nuestros albergues municipales, que todos ellos están listos, habilitados para recibir a todas las personas que así lo requieran. Y por supuesto, semejante nivel de emergencias, Alfonso, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del municipio de Quito. Nosotros tenemos listos para atender de forma inmediata todas las emergencias más de 1870 efectivos municipales. Más de 1870 efectivos municipales que están en el terreno enfrentando esta situación. Eso es lo que nos ha permitido atender en ese instante todas y cada una de las 597 emergencias que se han presentado durante el invierno. Y lo positivo respecto a esto es que, a pesar de la dureza del temporal invernal. A pesar de estas cifras tan graves que le estoy comentando respecto a las emergencias en el distrito metropolitano, durante los últimos meses del invierno no se han registrado ni heridos de gravedad, ni por supuesto víctimas fatales, que es lo que siempre queremos evitar. Eso ha sido posible gracias a una respuesta rápida para atender las emergencias, también por supuesto a haber adoptado varias acciones de precaución en los barrios con mayor nivel de vulnerabilidad a inundaciones, a movimientos en masa, a deslizamientos de tierra, a haber acudido rápidamente, por ejemplo, a evacuar familias en edificaciones que presentan algún tipo de riesgo a su estructura. Y vamos a continuar trabajando de esa manera, justamente para poder seguirlo haciendo de esa forma. Inmediata, efectiva. Declaramos la emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito el mes anterior para justamente tener la capacidad de utilizar todos los recursos logísticos, técnicos, financieros, humanos que esta situación amerite frente a un número de emergencias que sigue creciendo rápidamente y frente a lo cual no queremos que la capacidad municipal se vea rebasada, sino poder seguir contando con todas las herramientas necesarias para atender esta situación y por supuesto precautelar la vida y la seguridad de los quiteños, que es nuestro objetivo primordial.
El lunes veíamos un gran boquete que se abrió ahí al costado del Olímpico Atahualpa y uno decía, claro, esto además se hizo viral en las redes, porque además está cerca del estadio, pero no es difícil imaginar que esto debe ocurrir en diferentes sectores. Entonces, claro, ya un hueco de ese tamaño ni se compara con lo que nosotros vemos, que las calles se van rompiendo y se van generando baches. ¿Cómo se trabaja en eso? Es decir, ¿cuál puede ser la velocidad? Porque además, si esto está pasando, no sé, en las avenidas cercanas acá, si esto está pasando en alguna de las transversales de la avenida Orellana, no es difícil imaginar que en el sur, que en el norte, también pasa en diferentes lados. ¿Por dónde comenzar? Y además sigue lloviendo, yo no sé si se puede trabajar mientras llueve, otra vez repavimentando, bacheando las calles.
Efectivamente es una complicación, Alfonso. Permíteme referirme primero a lo ocurrido junto al Estadio Olímpico Atahualpa el día lunes. El día lunes tuvimos una de las lluvias más intensas de todo el invierno. Fue realmente un diluvio lo que cayó sobre Quito. Y entre los efectos del mismo estuvo este hundimiento en la superficie que se produjo junto a la General Norte de el Estadio Olímpico Atahualpa. Junto al General Sur, discúlpeme, Alfonso, en la calle Manuel María Sánchez, se produjo un foramen producto de la acumulación de agua en el subsuelo que generó una falla en el colector y una afectación a la tubería de agua potable. Recordemos además que este sector está en un relleno y una quebradilla cruza la zona. Por lo tanto, todos esos son factores que por supuesto también contribuyen a lo sucedido. Quiero señalar a los quiteños que por supuesto personal municipal acudió en ese instante a atender la situación para evitar cualquier riesgo a la seguridad ciudadana. No tuvimos que lamentar ni heridos ni daños materiales. Ventajosamente se cercó ese instante el área para evitar por supuesto la circulación vehicular o peatonal. Es importante también señalar que este hundimiento no genera riesgo a la estabilidad de las edificaciones que se encuentran alrededor, ni por supuesto tampoco a la estabilidad estructural del Estadio Olímpico Atahualpa. Nuestro personal se encuentra trabajando en el sector para reparar la tubería de agua potable que fue afectada. Luego procederemos a inyectar concreto para rellenar el hundimiento y una vez que eso ocurra, que calculamos será en aproximadamente unas 3 semanas, podremos rehabilitar nuevamente el tránsito vehicular. Pero insisto, lo sucedido no genera riesgo a la seguridad de los vecinos del sector ni, por supuesto, al propio Estadio Olímpico Atahualpa. También es importante señalar, Alfonso, respecto a lo que usted menciona sobre la afectación en nuestras vías. Todos sabemos que desde hace muchísimos años atrás el pavimento, nuestras calles, se ha venido deteriorando. Y es un problema que es difícil resolver por la inmensa cantidad de recursos que se requiere para hacerlo. Estamos hablando de que cambiar el asfalto que las calles quiteñas requieren, implicaría una inversión de varios miles de millones de dólares, Alfonso, literalmente, varios miles de millones de dólares que obviamente el municipio no dispone. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente, este ha sido un año particular, ha sido un invierno muy duro, como dije, sin duda uno de los más intensos de los últimos años. Semejante cantidad de lluvia afecta un pavimento que ya de hace muchos años atrás venía deteriorándose, se van juntando factores. Nosotros, por supuesto, hemos venido realizando un gran esfuerzo para enfrentar esta situación, pero también es importante señalar a los ciudadanos que mientras continúe este duro invierno, los trabajos de mantenimiento vial se complican. ¿Por qué? Porque si es que nosotros tapamos un bache el día de hoy con mezcla asfáltica y llueve, esa mezcla asfáltica puede diluirse nuevamente y el bache puede volverse a abrir. Por lo tanto, es muy difícil trabajar bajo estas condiciones climáticas. Obviamente, estamos enfrentando un invierno particularmente duro, un invierno que no ha sido normal, evidentemente, y aquello complica a su vez los esfuerzos que realizamos en materia de mantenimiento vial, porque el clima no ayuda a la realización de estos trabajos. Sin embargo, de lo cual, Alfonso, estamos haciéndolo tanto en el día como en la noche. Estamos trabajando intensamente. Quiero decirle que cuando nosotros llegamos a la alcaldía, existía en el municipio menos de 10 brigadas de mantenimiento vial. Hoy tenemos 28 brigadas de mantenimiento vial, lo cual nos permite mejorar nuestra capacidad de respuesta. Sabemos que es insuficiente porque el tamaño del problema es gigantesco. Alfonso, estamos hablando de que de las más de 11.000 calles que tiene Quito, alrededor del 80% se encuentra en muy malas condiciones desde hace muchos años atrás. Esa es una realidad que evidentemente no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero lo estamos haciendo con un plan a corto, mediano y largo plazo. Permítame explicar qué estamos haciendo en el corto, en el inmediato plazo. Estamos, por supuesto, bacheando. Estamos realizando mantenimiento vial. En lo que va del presente año, Alfonso, hemos intervenido en más de 1.942 vías, realizando trabajos de mantenimiento vial. Permítame, por ejemplo, señalar lo que estamos haciendo esta semana con nuestras 28 brigadas de mantenimiento vial, algunas de las cuales, por cierto, también están destinadas a atender las emergencias que se producen derivadas de la época invernal. Trabajan directamente con el COE metropolitano para reportar emergencias y que estas brigadas acudan en ese instante a atender la situación. Pero también tenemos, por supuesto, de estas 28 brigadas, 24 que se dedican al trabajo rutinario y planificado de mantenimiento vial. Por ejemplo, esta semana, en la administración zonal Tumbaco, porque este trabajo se divide por administraciones zonales. Estaremos en el sector de cabecera de Tumbaco, en Cumbayá, en Checa, en La Morita, en San Juan, y en el sector alrededor de la Ruta Viva, en varias calles de estos sectores. En la administración zonal Eugenio Espejo, estaremos en el sector de Zambisa, La Concepción, El Edén, Comité del Pueblo, El Inca, Monteserrín, Granda Centeno, La Florida, La Gasca, La Báquer, La Colón, Vicentina, La Tola, 24 de Mayo, San Juan, La Carolina. En la administración zonal La Delicia, estaremos en el sector de Ponciano, en el área del estadio de Liga, en la Casa Blanca, en Cotocoyao, en la Mena del Hierro, en la Mitad del Mundo. Estaremos en la administración zonal Manuela Sáenz, también en varios sectores, entre ellos El Placer, San Juan, en Calderón. Estaremos en Carapungo, en Llano Chico, en Bicentenario, en San Juan de Calderón. En la administración zonal Eloy Alfaro, al sur de la ciudad, estaremos en la Villa Flora, en la Magdalena, en Chimbacalle, en el Mercado Mayorista, en la Mena 2, en Lulungoto, en Quito Sur, en la Ferroviaria Media, en la administración zonal Quitumbe. Estaremos en la Marta Bucarán, en Aimés, en Guamaní, en la Ecuatoriana, en Chillogallo, en el Ejército, en la administración zonal Los Chillos. Estaremos en Conocoto, en Alangací, en la Armenia 1, en la Hospitalaria, en el Tingo, en Amaguaña. En fin, es una muestra, Alfonso, del trabajo intenso que estamos realizando con estas 28 brigadas de mantenimiento vial que representan la fase de corto plazo de este plan integral que nuestra administración está ejecutando. ¿Cuáles son las acciones de mediano plazo? Las de reemplazo de carpeta asfáltica. Una cosa es tapar un bache, realizar mantenimiento en la vía, y otra es cambiar el asfalto, retirar el asfalto que ya se encuentra deteriorado, todo el asfalto de la calle, y colocar una nueva carpeta asfáltica. Obviamente es un trabajo mucho más costoso, pero mucho más duradero, y es una ya solución definitiva. En este sentido, nosotros, a partir de la próxima semana, cuando esperamos también que el clima mejore y las condiciones para realizar este tipo de trabajo sean, por supuesto, más ventajosas, vamos a iniciar un trabajo de reasfalto, es decir, de colocación de nueva carpeta asfáltica en 7 de los principales ejes viales del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el Sena, desde la Velasco Ibarra hasta la Avenida Maldonado, en el sur de la ciudad. Luego estaremos en la Avenida 10 de Agosto, en la Mariscal Sucre, en la Carlos María de la Torre, en la Avenida Pichincha, en la Avenida Colón, en la Avenida Eloy Alfaro. Vamos a arrancar con estos 7 ejes viales que son fundamentales para la ciudad y que se encuentran con un gran nivel de deterioro, y luego vamos a continuar con otros ejes viales paulatinamente. Alfonso, hemos diseñado un plan a 5 años plazo para, por supuesto, ir mejorando paulatinamente, pero nos hemos impuesto una meta de que en los próximos 5 años todas las vías de la ciudad sean de calidad. Hayamos logrado colocar nueva carpeta asfáltica en aquellas vías en donde el pavimento desde hace muchos años atrás está en pésimas condiciones. Insisto, es un trabajo paulatino porque por su costo no se lo puede hacer un momento a otro. Lo importante es que las mejorías se irán notando poco a poco. No es que vamos a esperar 5 años para notar la mejoría. La mejoría será inmediata porque estamos ya trabajando tanto en el mantenimiento vial, en el bacheo, como en la colocación de nueva carpeta asfáltica en las principales vías de la ciudad, y tenemos un plan, un cronograma diseñado para hacerlo también, por supuesto, con las calles secundarias, con las vías en los diferentes barrios del Distrito Metropolitano de Quito, que también se encuentran en muy mal estado.
Esperemos que San Pedro nos dé un respiro también y que llueva un poquito menos acá en la capital. Con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, la Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Seguimos con el tema este de todo lo que tiene que ver con las vías de Quito. Y uno de los intercambiadores que estaban ya a punto de terminar, pero que también el clima no ayudaba demasiado, es el intercambiador de los Granados. Finalmente ya está entregado. A ver, ¿qué habría que decir de esto? Porque además es una obra esperada. Claro, solo cuando uno pasa por ahí se da cuenta que ya se liberó, que uno ya puede moverse rápido, lo mismo que terminó pasando con el de Carapungo.
Así es, Alfonso. También en este proyecto tuvimos complicaciones por la lluvia. La verdad es que San Pedrito, todos esperamos, como usted bien dice, que ayude a la ciudad y que cambie finalmente.
Nos dio un respiro
este invierno tan duro. Porque, claro, con lluvias tan intensas es muy difícil realizar una obra de infraestructura, concluir una obra de infraestructura. Por ejemplo, en el caso del intercambiador de la Granada, Celoy, Alfaro y Río Coca, lo que ocurrió es que con los altos niveles de humedad que existían en el subsuelo producto de las lluvias, era muy difícil que la base, la subbase se seque, que los materiales se compriman, que se realice el asfaltado de los pasos deprimidos. Era muy complicado hacerlo con semejantes lluvias, pero finalmente, como usted bien dice, Alfonso, inauguramos el intercambiador hace un par de semanas, ya está plenamente operativo y estamos muy contentos con los resultados que está generando. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de obras? El objetivo de este tipo de obras es devolverle el tiempo a los quiteños. Que el tiempo que antes desperdiciábamos en enormes colas de tráfico insoportables, como las que existía precisamente en este punto de la ciudad, que es uno de sus principales accesos, la intersección de la Eloy Alfaro, Granados y Río Coca, que en lugar de desperdiciar el tiempo así, ahora podamos ahorrarlo y disfrutarlo con nuestra familia, practicando un deporte, haciendo lo que más nos gusta, mejorando nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo de este tipo de obras, y sin duda hemos logrado el objetivo con el nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Y para muestra un botón, Alfonso, hemos estado realizando mediciones sobre los tiempos de traslado. Antes, cruzar desde el intercambiador del ciclista para llegar, por ejemplo, a la estación de la Río Coca, tardaba aproximadamente 25 minutos, dependiendo, por supuesto, de la hora del día. Ahora, ese mismo trayecto se lo puede realizar en apenas 5 minutos. Es una reducción significativa de tiempo la que estamos generando con este nuevo intercambiador, que fue diseñado justamente para aquello. Tiene además algunas virtudes constructivas, como el hecho de que su diseño brinda la oportunidad para adecuar la funcionalidad del intercambiador a los diferentes niveles de demanda de tráfico que hay a lo largo del día. De tal manera que de los 6 carriles que conforman el intercambiador, se puede jugar, por ejemplo, a determinadas horas del día, 3 en un sentido, 3 en otro. Pero si es que la demanda exige otra cosa, se puede jugar, por ejemplo, 5 carriles en una dirección y el sexto en otra. Y así, para poder brindar un mejor servicio a los usuarios. Estamos hablando de que este intercambiador beneficia a una población aproximada de 200,000 personas, entre quienes residen y circulan por el lugar. 80,000 vehículos aproximadamente circulan por ese sector todos los días. Y de manera especial, Alfonso, este intercambiador beneficia a los usuarios del transporte público, no solo a los vehículos particulares, también a los usuarios del transporte público, que pueden acceder de forma mucho más ágil, mucho más rápida a la terminal de la Río Coca y salir de ella cuando se dirigen a las parroquias de los valles orientales del Distrito Metropolitano de Quito. Así que estamos contentos con el efecto que está generando el intercambiador de la Granados, de Villa Faro y Río Coca para la movilidad en la ciudad, así como también se lo logró con el intercambiador de Carapungo, en donde la movilidad sin duda se transformó. Uno recuerda, Alfonso, lo que pasaba ahí antes, en el cruce entre la Panamericana y la Simón Bolívar, uno podía tardar 40, 50 minutos. Hoy casi ni se da cuenta uno cuando pasa por ahí, porque lo hacen 1 o 2, máximo 3 minutos. Sin duda, son obras que mejoran la calidad de vida de los quiteños.
Hay un problema que suele, de todas maneras, que también tiene años y años acá, que es esta temporización de los semáforos y que terminan complicando todas estas soluciones viales que se dan. Es decir, uno ya pasa, pero resulta que hay un semáforo que es muy cortito, o que en la avenida grande se queda muy poco tiempo, hay unas transversales que no tienen tanto flujo, y entonces hace que de todas maneras se vuelva a acumular. ¿Qué cambiar? ¿Cómo cambiar para que ese tema de los semáforos, que deberían ser una solución, porque hay veces en que ahora con los policías municipales funciona mejor, cuando los policías municipales no les hacen caso a los semáforos y empiezan a hacer pasar mucho más, a muchos más carros, o por decir algo, 3 semáforos seguidos, va solo de una vía, y esto hace que no haya la parada y la arrancada, que también hace que se frene. ¿Cómo se puede trabajar en eso, en la automatización de los semáforos también?
Bueno, existe un sistema para ello, Alfonso, que se lo sincroniza y controla desde el Centro de Gestión de la Movilidad. Evidentemente, hay ocasiones en donde de todas formas se requiere el apoyo de los agentes metropolitanos de tránsito, porque hay ciertas particularidades a diferentes horas del día, en donde, por supuesto, se requiere también la presencia de los agentes de tránsito. Pero, por ejemplo, en el intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro Río Coca, estamos al momento precisamente en la etapa de calibración de los semáforos. Siendo un intercambiador nuevo, se están realizando los ajustes necesarios para el pleno funcionamiento del sistema de semaforización. Hasta tanto han venido trabajando agentes metropolitanos de tránsito. Se va ajustando. Ahora, también hay que señalar algo, Alfonso. En la ciudad existe un inmenso número de vehículos, y es complicado controlar el tráfico. Con obras de infraestructura como las que hemos venido realizando, el intercambiador de Carapungo, el intercambiador de la Granados, la construcción que estamos realizando de la prolongación de la Simón Bolívar, desde Calderón hasta Pomaski, por supuesto, estamos generando enormes beneficios a la movilidad. Pero, evidentemente, esta es una ciudad que sigue creciendo, que su parque automotor sigue en aumento, y en ese sentido es complejo el manejo del tráfico, la administración del tránsito, a pesar de contar con herramientas tecnológicas como un sistema de semaforización inteligente que tenemos en la ciudad, pero que, por supuesto, a ratos requiere también el apoyo de los agentes de tránsito y también, por cierto, el apoyo de la ciudadanía.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Seguimos hablando de movilización, porque hemos visto, ha circulado una fotografía de un túnel gigante. Hablamos del metro. Además, claro, el rato que uno ve la foto, ¿dónde es esto? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque, claro, ese debe ser uno de los temas que hay en el metro, que vemos calles o zonas que están cerradas, pero no se ve lo que se está haciendo. En el intercambiador era diferente, uno veía cómo se iban abriendo los túneles y los puentes. En el metro no. ¿En qué está esto? ¿Qué es este túnel?
Sí, Alfonso, como usted sabe, se está construyendo el túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito, al igual que las estaciones de la primera línea del Metro de Quito. La tuneladora La Guaragua, que es una de las tres tuneladoras que tenemos para la construcción del metro, inició ya su trabajo hace aproximadamente un mes, su trabajo de excavación y construcción de un tramo del túnel del metro, específicamente el tramo que va desde El Labrador hasta la Alameda. Y estamos muy contentos porque la tuneladora La Guaragua, de hecho, está avanzando a una velocidad mucho mayor que la que se había previsto en un inicio. Y al momento ya ha excavado y construido 732 metros del túnel. 732 metros del túnel en aproximadamente un mes de trabajo. Esto quiere decir que faltan solamente 315 metros para llegar a la estación de la Jipijapa. Calculamos que a finales del presente mes llegará la tuneladora La Guaragua a la estación de la Jipijapa, lo cual será un hito muy importante en la construcción del Metro de Quito, que está avanzando conforme al cronograma. De hecho, en algunos aspectos está incluso más adelantado.
Aquí las lluvias no complican el trabajo.
Ventajosamente no, porque los trabajos son en el subsuelo y a una profundidad significativa. Pero le mencionaba que, de hecho, en algunos aspectos estamos más adelantados que el cronograma de obras establecido para el Metro de Quito. Esto en lo que tiene que ver con la tuneladora La Guaragua, pero mencionábamos que tenemos dos más. Tenemos la tuneladora Luz de América, que al momento está siendo ensamblada en Solanda. También es una imagen espectacular ver esta inmensa máquina cómo se ensambla. Y en el mes de junio, la tuneladora Luz de América iniciará su trabajo también de excavación y construcción del túnel del metro para cubrir el tramo desde Solanda hasta la Alameda. Y finalmente, la tercera tuneladora, La Carolina, que ya se encuentra también en nuestra ciudad, se va a ensamblar en el sector de Quitumbe para excavar y construir el tramo del túnel que irá desde Solanda hasta Quitumbe. De esta forma completaremos entonces la construcción del túnel del Metro de Quito. Alfonso, la verdad, estamos muy contentos. Del momento, la obra en su integralidad registra un avance del 23%. Tenemos 34 frentes de obra en el sur, en el centro, en el norte de la ciudad. Se han generado aproximadamente 3.000 empleos directos y alrededor de 6.000 empleos indirectos para los quiteños, gracias a este gran proyecto, a esta gran obra de infraestructura, que no solamente permitirá mejorar nuestro transporte público, proyectar la ciudad hacia la modernidad, sino también está ya dinamizando la economía y generando el empleo que los quiteños requieren.
Se nos va el tiempo, pero claro, estamos en la Semana Mayor. Esta es la Semana Santa, que siempre históricamente ha sido especialísima y que por supuesto tiene algunos eventos especiales. Seguramente la ciudad se maneja de otra manera, particularmente nuestro centro. ¿Qué es lo que tiene previsto el municipio? No sé si también aquí habría que un poco dar recomendaciones a quienes asistan a los diferentes actos que se realizan.
Sí, Alfonso. Iniciamos la Semana Mayor. Ayer tuvimos este lindo evento de reconocimiento de 15 fanescas muy especiales en Quito, fanescas cuyos chefs mantienen los ingredientes tradicionales, le meten mucho cariño, pasión, corazón a la fanesca. Estuvimos deleitándonos probando estas ricas fanescas, que por cierto también estarán a disposición de los quiteños en los mercados de Quito. Hemos diseñado la ruta de la fanesca en los mercados, que ya arrancó desde el pasado 3 de abril en el mercado de las Cuadras y finalizará este día jueves 13 de abril en la plaza comercial La Michelena, al sur de Quito. Es un gran festival de fanescas en el cual participan más de 70 caseritas y 18 mercados municipales. Aparte de ello, bueno, tenemos las celebraciones religiosas, Alfonso, tradicionales de nuestra ciudad. Hoy tenemos el arrastre de caudas. Esta ceremonia tan especial es una tradición del siglo XV que solamente se mantiene en Quito y en Sevilla. Son las únicas dos ciudades en el mundo que mantienen la tradición del arrastre de caudas, que se llevará a cabo el día de hoy a las 12 en la Catedral Metropolitana. Una ceremonia sin duda impresionante, los rituales La participación del arzobispo de Quito con los canónigos y por supuesto el fervor católico que siempre ha caracterizado al pueblo de Quito. Tendremos este día viernes la famosa procesión de Jesús del Gran Poder en el centro histórico, esta procesión que data del año 1961 y que se ha convertido en una tradición no solamente de nuestra ciudad, sino del país y de la región, sin duda uno de los símbolos de la Semana Santa en el Distrito Metropolitano de Quito. Tendremos también eventos en las parroquias rurales, tendremos la procesión de las andas en Puéllaro, tendremos el Vía Crucis de la Merced, tendremos la bendición del Fuego Nuevo en Alangací. También tenemos el Festival de Música Sacra, que se encuentra en marcha desde el pasado lunes 3 de abril y que concluirá este día jueves. Sin duda, un gran conjunto de eventos artísticos, culturales, por supuesto, ceremonias religiosas. Toda la agenda se la puede encontrar en la página web del municipio de Quito, www.quito.gov.es, de tal manera de poder todos disfrutar de la Semana Mayor en nuestra ciudad y por supuesto saborear una deliciosísima falesca.
En el cierre, emergencias, ¿dónde? ¿Dónde es lo más rápido para, por ejemplo, después de las lluvias, todo lo que ocurre, cómo deberíamos hacer para informar? Incluso si acaba de producir esto en la calle de mi casa, no es un bache chico, hay un problema acá. A ver, ¿cómo se resuelve?
Muy importante, Alfonso, apenas sospechemos cualquier riesgo a la estabilidad, por ejemplo, de nuestra vivienda o cualquier tipo de situación de emergencia, reportarla ese instante al número telefónico 911, de tal manera que personal municipal pueda acudir de inmediato a atender la situación y poner a buen recaudo la seguridad de los ciudadanos. Si es que de lo que se trata es de reportar, por ejemplo, un bache, una afectación a las vías, se lo puede hacer a través de la cuenta de Twitter @obrasquito. Obras Quito, y también al número telefónico gratuito 1-800-456-789. De esa manera, el personal municipal podrá también acudir al sector y realizar la rehabilitación vial correspondiente. Así que estamos a las órdenes de los ciudadanos para poder atenderlos.
Señor alcalde, gracias por estar aquí. Por ahora no tenemos tiempo de hablar del fútbol. Hay suficientes problemas con la lluvia en Quito, así que estos otros temas nos encargaremos
y
más.
Y también, adelante. Lamentablemente, hay problemas con el fútbol porque las cosas no van bien.
Sí, por supuesto.
Ni en la selección ni en la liga, pero esperamos que mejoren, por supuesto.
Señor alcalde, gracias por estar
Muchas
con nosotros esta mañana. Las radios de la capital presentaron una entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.